Muy buenas tardes. Una de la tarde con 32 minutos. Lunes 8 de noviembre de 2021. Les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada. Este programa vamos a hablar 63 horas seguidas, señores auditores. ¿Cómo le va, señor director?
¿Tú sabes que hay un récord de transmisión radial en
no, Chile? No, de una sola persona. No, pero ¿sí? La Teletón, supongo, ¿no?
No, pero de una sola persona, de un locutor antiguo de la Radio Minería, que se llamaba Juan Carlos Gil. Y tuvo un récord de transmisión, que no sé cuánto es un récord, ¿eh? Pero me acuerdo que superó un día entero, por lo menos, y...
No. ¿Hablando sí. de corrido no puede ser?
No, obviamente que iba la música, pero un programa que no se detuvo más de 24 horas.
Impresionante, ¿eh? 70 horas.
Pero lo que estamos viendo ahora es como un retroceso a las fiestas patrias, porque es la temporada de circo que estamos teniendo en el Congreso hoy día en su máxima expresión.
Sí, lo que me recordó a mí es como Nicolás Maduro o ahora AMLO y Fidel Castro en su época, que hablaba 6 horas por radio, ¿eh? Todo esto a partir de lo que está sucediendo en nuestro querido Congreso Nacional, que una vez más se supera a sí mismo y nos da un espectáculo patético. Un diputado de la República dice que va a hablar hasta que pase la medianoche, entiendo, para que otro diputado pueda votar, una cosa así, ya nadie entiende mucho. En un nuevo despliegue de poca seriedad, y esta vez además hablando de la acusación constitucional contra el presidente de la República, que debería ser un tema de la máxima seriedad. Pero bueno, porque señor director, le quiero comentar primero el IPC, que fue el tema de la mañana.
Y va a ser el tema de la semana, ¿eh?
¿Cómo así?
Va a ser el tema de la semana, de todas maneras.
Es que bueno, pero partamos por los datos. 1,3% este el mes de octubre, es la inflación más alta desde 2009, o sea, hace como 12 años, casi 13 años que no teníamos una inflación tan alta. Obviamente que se empieza a notar el impacto de los 85.000 y fracción millones de dólares que se han inyectado a la economía en los últimos 15 meses. Suben muy fuerte los valores de paquetes turísticos, lo que no es muy sorprendente dado que se empezó a reactivar el sector turístico. Pero hay otras divisiones que sí son más duras, combustible, por ejemplo, la gasolina 3% arriba, estamos hablando mes contra mes, ¿eh? El gas licuado 7% arriba. La verdad que estamos ante un escenario donde casi todas las categorías relevantes escalan bastante fuerte y la inflación se sitúa en 6% de variación anual en 12 meses, ¿eh? Bien lejos de la meta del Banco Central. Bien lejos,
pero fíjate que desde que se conocieron los datos esta mañana, se produjo de inmediato ciertas dudas que las levantó el licenciado en la mañana y lo empezamos a mirar los números y en realidad nos llamaron la atención. Y después vimos Twitter, hay varios economistas que Pulso PM lo recoge en su edición de hace poquito rato, para quienes quieran entrar a pulso.cl, varios economistas ponen ciertas dudas respecto a la recolección de datos de la incidencia, porque entre paquetes turísticos y transporte aéreo suman entre ambos 0,8 puntos porcentuales de este 1,3. Es demasiado alta la incidencia. Algunos de ellos creen que puede haber un problema en la recolección de datos o en la comparación de los datos. El INE no se ha hecho eco de esto todavía. Yo le pedí en la mañana a nuestro productor que a ver si podemos tener mañana alguien del INE en el programa, a ver si lo conseguimos, pero yo creo que el INE hoy en la tarde debería dar alguna declaración, porque hay varios economistas y bastante serios que al menos no entienden lo que hizo este mes el INE en este ámbito. No es que estén diciendo que se estén manipulando los datos ni nada parecido, pero que al menos parecen raros.
Ahora, hay una explicación, quizás puede ser la que termine siendo que está dando vueltas ya, que tiene que ver con que en estos años de pandemia, o estos meses de pandemia, digo, han habido varias categorías que se han puesto como en pausa en términos de la recolección de datos y de repente hacen catch-up en términos de la información. Entonces, una explicación posible, se me ocurre a mí, es que se hayan ajustado estas categorías después de varios meses de no ajustarse y que hayan tenido que ajustarlas repentinamente y eso haya provocado este impacto. Ahora, como bien dice el señor director, tanto paquetes turísticos como transporte aéreo se llevan como dos tercios de la subida del mes, digamos. Entonces, claro, claro, uno dice, ¿realmente estamos tan preocupados de los paquetes turísticos y transporte aéreo? ¿O en realidad esto es una, lo que se llama un outlier? Oiga, pero más allá de eso, el dólar, hoy día reciente esta noticia, 802,8, llegando casi a 800 pesos, una bajada fuerte de 1%. Y yo creo que me parece a mí que la explicación está también ligada a esta misma noticia, porque probablemente hay mucho apostando a que, debido a la fuerte alza en la inflación, el Banco Central va a acelerar aún más su trayectoria de subida de tasa, poniendo en términos relativos al peso chileno más competitivo contra el dólar. No tengo tan claro que sea exactamente la única explicación. Probablemente algo hay también de la baja de los bonos que ha habido estos últimos días, etcétera.
Pero seguro que está influyendo. Seguro.
Algo así, sí.
Seguro. Oye, ¿está listo el pantallazo? ¿Te parece si vamos?
Sí, pero espérate, antes de que vayamos, una cosa que quería comentar este guasón fin de semana y me parece interesante. Elon Musk fue a Twitter nuevamente. Sí. Esta semana, no sé si lo alcanzaron a comentar.
Sí, lo alcanzamos a comentar, pero nos quedó la segunda parte, nos quedó concluir.
Oye, sí, pues, hizo una encuesta en Twitter, donde le preguntaba a sus seguidores de que si ellos estaban de acuerdo o no con que él vendiera el 10% de su participación en Tesla, que es como 24%, o sea, que vendiera más o menos el 2,5% de Tesla. Tesla está valorizada en un trillón, o sea, 2,5% es mucha plata. Y bueno, votaron creo que más de 1,5 millones de personas y ganó la opción que sí, que la vendiera. Y entonces Elon Musk ahora tiene que ver qué hace, porque él dijo que iba a respetar el veredicto de Twitter y votaron como 7 millones de personas y bueno, la acción de Tesla hoy día presenta una caída relativamente importante, 3%, sin ninguna otra noticia que la famosa encuesta de Elon Musk. ¿Qué le parece, señor director? 2,98%.
Increíble, increíble historia. Y oye, y tiene una ramificación que en la mañana la comentamos en la radio, porque Naciones Unidas salió a decirle que si vendía el 2% de la compañía, se acababa la pobreza en el mundo.
Claro, ahí tení.
Y Musk respondió, si me presentan un buen programa que confirme lo que están planteando, estoy dispuesto a analizarlo. Y se produjo como un criquiri un buen rato hasta que un directivo de Naciones Unidas, no su principal cabeza, respondió que los próximos días le van a hacer llegar un detallado programa para terminar con la pobreza en el mundo con la venta del 2% de Tesla. Yo creo que me da la impresión, no tengo ese estudio a mano, pero me da la impresión que con el 2% no se termina la pobreza en el mundo.
No, hombre, si estas cosas no voy a apretar un botón, el como dijo alguien ahí, imagínense. Ya, oye, ahora sí, vamos al pantallazo, tenemos en línea ya, entiendo, a don Felipe Posada, director de análisis y estrategia de AvaTrade. Felipe, muy buenas tardes.
Hola, Fernando.
Hola,
Felipe.
¿Cómo estamos, Pablo?
Bien, te escuchamos más o menos, a ver, ahí sí parece, ¿no? A ver, ¿tú nos escuchas bien?
Sí, yo te escucho perfecto.
Ah, ahí te escucho perfecto, sí. Oye, comentábamos recién del dólar, cuéntanos un poco cómo se ha movido la cosa durante el día de hoy.
Bueno, el dólar ha estado bastante entretenido, porque abrió en 811.05, se fue a prácticamente los 812, y hace un poquito tiempo atrás cayó a 801.16, en este momento está cayendo 1,1% a 802.05 pesos, más o menos, por ahí está. Yo te escuchaba hablar recién y efectivamente una parte importante de lo que está moviendo el tipo de cambio es la inflación. Bueno, acabamos de saber que la inflación fue la mayor en los últimos 13 años, 5,8% en los últimos durante el año. Y eso en general, tú sabes que bajo condiciones normales tiene una correlación positiva. La inflación del país en condiciones normales, lo reitero, tiene una correlación positiva con la divisa del país, porque si el Banco Central sube las tasas, ¿cierto?, incentiva el carry trade, endeudarse en Estados Unidos al 0%, porque Estados Unidos todavía no sube las tasas, aquí en Chile está el 2,75% y probablemente vamos a llegar al 3%, quizás más allá del 3% a final de año. Entonces, eso incentiva el carry trade, trae el flujo de divisa de dólares para venderlo acá y comprar renta fija. Pero también hay otros drivers importantes. Yo creo que el IPSA está reflejando bastante bien esta cambio, por decirlo así, de las perspectivas sobre la carrera presidencial, que ha subido consistentemente durante las últimas jornadas. Si no me equivoco, hace una o dos semanas atrás, el IPSA estuvo en 3.960 puntos, hoy día está en este momento en 4.372, o sea, ha recuperado prácticamente entre un 8 y un 9%. Así que, en general, yo creo que eso es lo que está trayendo a la baja el tipo cambio. Ahora, hacia adelante, hay que tener ojo, porque puede ser una señal falsa. El IPSA puede tener lo que los traders llaman el dead cat bounce, que es como rebote de gato muerto, que efectivamente podría emprender vuelos a la baja nuevamente y el tipo cambia nuevamente arriba. ¿Por qué? Porque durante el año el Banco Central ha subido las tasas de manera fuerte y reiterada y el tipo cambio sigue subiendo hacia la zona de 800. O sea, el Banco Central sube las tasas con el tipo cambio subiendo.
Claro. Oye, Felipe, y en este escenario de que estamos sorprendidos por los datos de inflación, esperábamos alta inflación, pero nos pilló con mucho más, sobre las que hay ciertas dudas. Si esto se ratifica en noviembre y diciembre, ¿uno podría esperar entonces que haya una ratificación más allá de lo político que estamos viviendo respecto al precio del dólar?
Sí, es que ¿sabes lo que yo creo, Juan Pablo? Es que Chile tiene un problema estructural que, por ejemplo, Estados Unidos no lo tiene. Porque Estados Unidos también está con una presión inflacionaria importante. De hecho, el miércoles sabemos reportes de IPC allá también. Se espera un 5,8%, actualmente un 5,4%. Pero, ¿cuál es la diferencia entre Chile y Estados Unidos? Bueno, hay mucha diferencia, pero Chile, a diferencia de Estados Unidos, tiene un problema que es social y cultural, digamos, un tema más bien político. Entonces, yo no sé si el mercado va a apostar lo mismo que apuesta, por ejemplo, en Estados Unidos. La Reserva Federal ha dicho que la inflación en Estados Unidos va a ser transitoria. La verdad es que yo un poco creo ese discurso. Yo no sé si la inflación va a ser transitoria en Chile. Yo creo que no, porque el problema de base es distinto.
Claro, ¿y qué entendemos por transitoria, además?
Claro, además, eso es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que es buena la pregunta que tú haces, porque, como te digo, el próximo miércoles Estados Unidos va a liberar noticias de IPC. ¿Y cuál es el driver de riesgo que vemos nosotros también? Es que el fin de semana se aprobó este paquete de estímulo, que es el Build Back Better, que dicen en Estados Unidos, programa estímulo de 1,2 trillones de dólares. ¿Cuál es el driver que vemos nosotros? Es que los políticos hasta el momento no han dicho una forma clara de cómo se va a financiar este programa de estímulo. Entonces, ¿qué es lo que creemos nosotros? Nosotros creemos que si efectivamente esto se financia con impuestos, que es la gran probabilidad, puedes hacer temer o puede hacer realidad el peor temor de la Reserva Federal, que es que la inflación se haga alta y permanente, porque hasta el momento el mercado confía que es transitoria, pero si tú a la actual inflación de Estados Unidos le pones una reforma tributaria encima, probablemente la inflación va a ser alta y permanente y también eso va a repercutir en Chile.
Excelente. De acuerdo. Felipe, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, Felipe. Un abrazo.
Don Felipe Posada, director de análisis y estrategias de Ava Trade. No sé si se alcanzó a despedir, pero le mandamos un abrazo grande a Felipe, gran amigo del programa. Oye, señor director, yo le cuento que Mercado Pago es parte de Mercado Libre y te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas. Te permite comprar libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o incluso cobrar a través de un link. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y la nueva generación de leones tiene claro qué es lo más importante para ellos. Y definitivamente es el tiempo. Y tú que también lo valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conoce todos los modelos en la red de Peugeot Chile y descubre si eres también uno de ellos. We are Lions, the Lions of our time.
Ser pyme es ser diferente y en BCI lo sabemos bien. Descarga la app BCI Empresarios, tiene un renovado diseño y nueva funcionalidad. La descargué, señor director, doy fe de ello. Bastante
buena.
Se pegaron un upgrade, pero bastante potente en términos de la funcionalidad, especialmente. BCI, seamos diferentes.
Book, un nuevo software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita Book. pelargauk.cl.
Mercado G, más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y además puedes operar acciones, commodities, puedes comprar o vender Tesla, por ejemplo, que está tan de moda hoy día. Todo esto es de la comodidad de su celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información en mercadog.com.
¿Busca vivir con más tranquilidad, pero sin cambiar de ciudad? Conoce el condominio de Los Olivos de San Rafael de Almagro y cámbiate a vivir a un producto casa, a un penthouse o a un departamento con jardín en más de 32.000 metros cuadrados de área verde.
Econorrent. Llegó a Econorrent e-check, el nuevo sistema que te permite decir adiós a las filas, trámites y papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de retirar tu vehículo pasas directo a buscarlo. Econorrent, mejor tarifa, mejor servicio.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Ya, señor director, tenemos en línea a don Sebastián Senzacua, gerente de economía y estrategia en Vice Inversiones. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Sebastián.
Hola, Fernando, Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, pues oye, no puedo dejar de partir preguntándote qué opinas del dato de inflación, y en particular, como decíamos antes, hay una serie de cuestionamientos sobre la base metodológica de este dato entregado hoy día. No sé si tú compartes esos cuestionamientos.
Bueno, Fernando, sí, efectivamente llama la atención el dato de inflación que tuvimos hoy día, conocido por el INE, en donde dos ítems en particular tuvieron variaciones bastante relevantes, teniendo en cuenta que eran productos o servicios que no se monitoreaban desde hace bastante tiempo. Nos referimos al paquete turístico y también el pasaje aéreo, que por condiciones obviamente sanitarias no podía el INE ir a tomar estos precios en particular, y por lo general, entonces en ese sentido teníamos variaciones nulas en los últimos meses. Y ahora, con esta posibilidad de salir nuevamente a tomar estos precios en el mercado, se generó este movimiento mayor que llegó incluso a un IPC superior a lo que estaba esperando el mercado. Nosotros estábamos más bien en la vecindad del 0,9-0,8% de variación mensual, finalmente fue un 1,3%, en donde estas categorías o estos productos de servicio en particular explicaron en gran parte esta variación mensual.
Ya, pero entonces, dejando, porque yo entiendo que el tema de los pasajes turísticos y, o sea, pasaje aéreo y servicios turísticos, paquetes turísticos, es una cosa, lo que se llama un catch-up, ¿no es cierto? O sea, en el fondo pasaron varios meses sin que se conociera la cifra y se mantuvo el precio fijo, y ahora se pusieron un poco al día. Pero dejando de lado el resto de los componentes, ¿ustedes ven presiones inflacionarias fuertes como se han advertido por parte de varios actores, entre el Banco Central?
Bueno, aquí lo que vemos es que, bueno, los precios, igual desde el punto de vista de estacionalidad, en el fondo en general, igual se comportaron más o menos acorde al patrón histórico, pero más allá de este mes puntualmente, creemos nosotros que igual por estos ítems que tú mencionas, Fernando, igual causaron sorpresa, igual está el riesgo de que exista mayor volatilidad en el IPC de noviembre, si es que estos se revisan de alguna manera por esta alza fuerte que tuvimos en términos mensuales. Es más bien lo que se ha configurado en este año como un todo en inflación, que tenemos una inflación que está ya cerca, ya casi el 6%, en el fondo 5,8 acumulado al dato de octubre. Entonces tenemos una panorámica de una inflación que ha sido bastante alta, con tasas anuales incluso superiores a lo que de los últimos 10 años. O sea, desde 2009 tenemos que remontarnos a tasas de inflación similares que teníamos en nuestra economía. Entonces, más bien, más allá del dato puntual, me atrevería yo a decir, Fernando, es lo que está pasando en este año, que con mucha razón también está llevando al Banco Central a tener un rol mucho más proactivo con la política monetaria y retirando estímulos de manera bien importante.
¿Se nos va a producir ahora una brecha, Sebastián, entre no sé si el mundo, pero al menos las economías más desarrolladas, particularmente Estados Unidos y Chile, en materia inflacionaria o no? Y te lo pregunto porque ellos han sido muy taxativos y firmes que lo que están viviendo es momentáneo. Y lo nuestro, con todos los ingredientes locales, pareciera ser que al menos va a ser más largo.
Bueno, aquí en general, Juan Pablo, creemos que también tiene un rol o algo que jugar también en esta dinámica de inflación que está siendo más persistente posiblemente y menos transitoria, a diferencia de lo que se menciona en economías desarrolladas, por toda la cantidad de estímulos que se han inyectado sobre la economía. O sea, no solamente transferencias fiscales, por ejemplo, los ingresos familiares de emergencia, que en cierto sentido eran muy necesarios o han sido muy necesarios en el fondo para solventar, ¿no es cierto?, la situación familiar, ¿no?, el consumo de los hogares, la precariedad que se generó también en el mercado del trabajo, pero también obviamente todas estas inyecciones de liquidez adicionales que se han venido dando, especialmente por los retiros de los fondos previsionales, en donde un porcentaje, si bien se ha destinado a pagar deudas o reordenar la situación financiera, otro componente también se ha destinado a consumo. Entonces hemos tenido presiones adicionales posiblemente sobre nuestra economía, a diferencia a lo mejor que ha pasado en otras economías a nivel global. El tamaño de estímulos que se ha inyectado sobre la economía chilena este 2021 ha sido muy relevante. O sea, basta que, por ejemplo, los retiros de fondos previsionales fácilmente han alcanzado un 20% del PIB en términos de dimensión, por lo que claramente este fenómeno de estímulos que se ha venido dando en la economía ha generado de que la inflación sea más persistente, por ejemplo, si se compara con otras economías del mundo.
Lo hemos hablado en varios programas, se ha estado en el tema del dólar, y más allá del dato puntual de hoy, que cayó fuerte, o un punto, está en niveles de 800 pesos, el dólar de tendencia de mediano plazo, ¿cómo lo siguen viendo ustedes? Más allá de todas las oscilaciones y la data dependencia que tiene la moneda.
Claro, bueno, aquí en el fondo la baja del tipo de cambio puede estar obedeciendo a una sensación, a una señal de que el Banco Central de Chile, con todo este dato de inflación que conocemos hoy día, pueda ser más agresivo en subir la TPM, posiblemente, por lo menos esperamos un alza de 100 puntos base en la próxima reunión de diciembre, con lo que la TPM llegaría al 3,75 o incluso podría llegar al 4%, va a depender mucho cómo evolucione también la data económica de corto plazo, pero vemos que es bastante difícil que rompa la barrera de los 800 a la baja, a pesar de noticias positivas desde el punto de vista de actividad, etcétera, o de un cobre que está alto en los mercados internacionales, principalmente por la coyuntura local de corto plazo. O sea, estamos a la vuelta de la esquina con elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales, por lo que en ese sentido el componente local de incertidumbre va a ser difícil de que veamos, por ejemplo, un mercado local bien activo en venta de divisas, por ejemplo, venta de dólares, esperando que se resuelvan estos eventos primero. O sea, creemos que eso va a ser algo importante todavía a tener en consideración, y por eso vemos que más bien los 800 van a seguir actuando como un piso importante para la moneda del tipo de cambio local, por lo menos de aquí hasta que se vayan resolviendo estos elementos, recién hacia finales de noviembre y eventualmente hacia mitad de diciembre, pensando que claramente las elecciones todavía no están claras, sobre todo la presidencial en primera vuelta. Entonces eso en el fondo es lo que va a estar generando todavía volatilidad sobre la paridad, con dificultad a lo mejor de bajar de los 800 y que se mantenga todavía ese nivel importante para el tipo de cambio, por lo menos de aquí al corto plazo.
Oye, Sebastián, una pregunta quizás anexa. El 13 de octubre pasado, hace poco más de 3 semanas, teníamos el BCU 10 a $3.5% de rentabilidad, el bono de referencia a 10 años. Hoy día está a 2.55, lo estoy viendo. O sea, ha caído alrededor de 100 puntos en 3 semanas. ¿Hay algo más de mediano plazo en esa tendencia o es una cosa coyuntural que había hubo un pic muy fuerte y se está ajustando a lo que a donde siempre debió estar?
Bueno, ahí en el fondo, Fernando, yo creo que un hito importante que llevó a que tuviéramos volatilidad importante en las tasas de interés en el mercado local es esta discusión que se está llevando en el Congreso acerca del cuarto retiro de fondos previsionales y el impacto que puede tener sobre el mercado financiero. Distintos expertos han mencionado esto, de que puede ser un impacto relevante, y eso generó en cierta medida una mayor volatilidad de las tasas de interés al alza en su minuto. Pero en la medida que han pasado las semanas, hemos ido conociendo a lo mejor de que este proyecto que está en discusión en el Senado, en particular hoy día en esta etapa, podría sufrir modificaciones importantes a cómo salió a la Cámara de Diputados. Entonces eso a lo mejor está llevando al mercado a ponderar a lo mejor un escenario menos negativo para el mercado de capitales chileno respecto a la tramitación de ese proyecto, pensando de que hay una mayor discusión en el Senado, que pueden existir modificaciones y que eso permita mitigar en cierta medida el impacto que podría tener un eventual cuarto retiro sobre el mercado de capitales. Entonces eso a lo mejor es lo que ha llevado a que esta tasa que presentó un salto muy fuerte de 100 puntos base en su minuto sobre el 3%, hoy día está en cierta medida retrocediendo, no revirtiendo completamente esa alza, pero sí a lo mejor en niveles más bajos de lo que tuvimos hacia finales de octubre, donde ahí el mercado de renta fija chileno tuvo un comportamiento muy, muy negativo en términos de retorno.
Excelente. Un abrazo grande, Sebastián. Como siempre, un gusto.
Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Adiós, Sebastián. Oye, Fernando, déjame darte un dato.
A ver.
Respecto al circo que estamos viendo en Valparaíso hoy, el diputado Naranjo está bastante lejos del récord de aquí se menciona, porque Juan Carlos Gil, un serio locutor radial, el año 77 cumplió más de 70 horas locuteando sin parar. Ahora, con música entre medio, pero 70 horas. Y hay otro récord que es muy cercano a nosotros, fíjate. A nuestra querida ex Radio Cero. Cuando partió la Radio Cero, a mediados de los 90, 96, por ahí, estuvieron durante todo un día transmitiendo los Rolling Stones, que se renovó un récord Guinness. Así que probablemente hoy el circo que estamos viendo en Valparaíso cumpla algún nuevo récord con chistes resultados así.
Qué desastre. Bueno, ojalá que todavía quede racionalidad y que terminemos con esta discusión que no llega a ninguna parte. Los dejamos por acá por el momento con Visionario, Antonio Gaudí y luego Santiago Dicto con el señor Guillermo Malquian. También estuvo en la cero en algún minuto, pero ahora se cambió al lado bueno de la fuerza. Un abrazo.
Que estén bien.
Chao.
Mercados G.